en agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
Ya estamos comenzando tendencia acá en agricultura. ¿Cómo estamos, Luchito? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Esa es la energía. ¿Cómo estamos, Mati? Buena. Oye, ¿cómo estuvo esta semana? Bien, harta cosa, ¿eh? Mucha cosa. Es que fin de año ya. Yo digo, este año se pasó volando, no hubo tiempo para nada. O hubo mucho tiempo para hacer muchas cosas, yo no sé. Pero francamente, no hemos parado. Ha sido como vertiginoso, pero yo por lo menos muy feliz, muy contenta del año que he tenido, así que súper, súper agradecida y por supuesto muy agradecida a cada uno de ustedes. Una tremenda audiencia siempre acompañándonos día a día, así que gracias por eso acá en Agricultura. Gracias también por su mensaje. Y hoy tenemos un tremendo invitado que además me encanta, además es amigo mío, así que es lo máximo, un tremendo compañero, pero un gran, gran profesional, productor, director, hasta creativo. Yo siempre digo es una mente genial, pero por sobre todo un tremendo compañero. Nicolás Quesilla aquí con nosotros, jurado también, le ha tocado papel de jurado en Gran Hermano, en miles de reality, pues yo no sé cuál nombrar, creador de muchos de ellos. Aquí somos todos también, formando hoy tu mundo propio, tu productora propia, haciendo un montón de cosas. Nico, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, también. Sí, pues, Nico está... Cuéntame.
Sí. Nada, que pensé en este... Me hiciste pensar, y probablemente todos quienes están escuchando o viendo, con tus primeras palabras les hiciste repasar rápidamente el año, y por Dios que ha sido un año lleno de vicisitudes.
Sí.
No hablemos de lo personal, sino en un país que va a recordar este 2024 probablemente como uno de los años más acontecidos de la historia reciente.
Cierto, es muchísimo lo que hemos vivido, ¿eh? Y a mí siempre me ha llamado la atención del lado tuyo, Nico, que obviamente eres una persona súper creativa y por algo ha sido el creador de muchos realities que se han hecho en nuestro país, siendo parte también de programas sociales, pero tú tienes una parte que cultural y que siempre estás al callo, es como una enciclopedia, pero como que estuviera todo el día con la televisión o la radio prendida, pero con todas las antenas, con todos los canales, con la BBC, con el 7, o sea, yo digo, ¿cómo lo hace? Francamente yo no sé, pero ¿cómo lo logras, Nico? Porque tú sabes todo lo que está pasando en el momento. Es como que supiste lo último que pasó aquí, pero en política, en economía, en temas sociales. ¿Cómo se logra eso?
Lo que pasa es que hay una formación y una vocación que viene desde el periodismo. Yo soy periodista, claro. Y uno se da cuenta que le gusta esto cuando es cabro chico, que me pasaba a mí en los años 70,
claro.
Y no podía deparar en cualquier kiosco a leer en aquella época las portadas de no sé qué cantidad de diarios y revistas.
Que el ojo, silla, que estábamos ¿qué bajo pasa? Gobierno
militar. Se supone que en esa época había menos prensa.
Exactamente.
Había mucha prensa. Lo que pasa es que esa prensa hoy día fue reemplazada por los medios digitales.
Claro.
Entonces me preguntas, ¿cómo estoy? Es esta obsesión de estar todo el día metido en diversos sitios de noticias. Aquí tengo el computador al lado y mientras hablamos, siempre estoy mirando hacia el lado a ver qué está pasando. Porque una época muy grande de mi vida profesional que yo pasé metido en un departamento de prensa. Yo empecé como reportero.
Imagínate.
Cortaba los cables, la sala de teletipos.
No.
Leía teletipos. Entonces, eso te genera algo. Y así fui haciendo una carrera. Llegué a dirigir el Chilevisión Noticias. Me tocó, y lo digo con mucha humildad, pero con un orgullo tremendo, me tocó fundar Chilevisión Noticias.
Qué impresionante.
Como noticiero. Entonces, para mí, el hecho de estar todo lo conectado que pueda, que tampoco es tanto, es parte de mi latir cardíaco.
Claro, claro. Ahora, Nico, tú que has estado, como lo describiste también, fíjate, nosotros nos conocemos un montón, además hemos trabajado muchísimo juntos, seguimos trabajando, estamos con otro proyecto que estamos trabajando para el 2025 también, pero... Ni yo sabía ciertos detalles que estás contando ahora, o sea, que es súper entretenido como entender la carrera de una persona, o sea, cómo para llegar a lograr todo lo que has logrado, se parte desde cortando cables, desde corriendo, esto. ¿Qué tan importante sientes tú en la carrera profesional de alguien, sobre todo en el mundo de las comunicaciones, que son tan diversas y complejas al mismo tiempo, el pasar por distintos... lugares, espacios, géneros, diría, si fuera música, ¿no? Porque has estado en las noticias, has estado en el mundo social, has estado en el entretenimiento más duro, como es un reality. ¿Qué tanto te puede ayudar o cambiar una visión al momento de pararte enfrente como un productor o estar haciendo oreja en sono de un conductor, en fin?
Claro, lo que pasa es que cuando uno está muy enlazado con la realidad, enlazado con lo que sienten las audiencias, es mucho más fácil comunicar. Mira, claro, yo siempre recuerdo una de las primeras clases del ramo más complejo en periodismo, uh-huh, en aquella época, que era redacción. La profesora, después de hacernos quedar como lesos, porque en realidad partió la clase diciendo, las vocales son cinco, A, E, I, O, U, escribíamos pésimo, nos muestra un lápiz Vic y nos dice, describe este lápiz. Y en el fondo, ninguno de los que estaban en el curso hizo una descripción muy buena. Y eso era porque nunca nos habíamos detenido a pensar lo que teníamos en la mano, algo tan simple. Entonces, cuando uno quiere hablar de algún tema en general, tiene que conocerlo. Tú no puedes hablar, pero mal hablar. Claro. Pero tú no puedes entablar una conversación si es que no tienes un profundo conocimiento del objeto del que hablas.
Es cierto.
Por lo tanto, claro, a mí el hecho de haber pasado por reality, de haber pasado por noticias, por programas sociales, por ficción, por programas de debate, te genera una acuarela de sensibilidad frente a la audiencia. Y te voy a decir algo más, pero no voy a profundizar en el tema.
Ya,
¿vale?
Sí, total.
También pasé por el mundo de la música.
¿De la música?
Sí. A ver. Y también tuve la oportunidad, pero no voy a profundizar. algo tú sabes una vez porque canté.
Ah, ¿verdad?
También claro tuve sí la oportunidad por ahí de grabar un disco. Hace muchos años.
¡Oh! ¡Ay, qué impresionante! Bueno, pero esa es versatilidad también, claramente, y no solo eso, sino que para los amigos que nos están escuchando y están diciendo, wow, imagínate, fundador, estuviste a cargo del área de prensa, de televisión, los reality, creando reality, produciéndolos también. Aquí somos todos programas, área de social 100%, que hizo Ángeles Araya, después estuve yo a cargo, después estuvo Priscila. Qué interesante también entender qué pasó contigo en el momento de sentarte como jurado, porque muchos quizás que te están escuchando en este minuto dicen Nicolás Quesigue, oye, pero espérate, Nicolás Quesigue me suena como un rostro, ¿no? Porque el estar de jurado sentado en un programa como Gran Hermano, que además tuvo una audiencia impactante, te pone en un lugar de rostro. Entonces, ¿qué pasa ahí contigo? Porque tú sabes exactamente los tiros de cámara, qué están buscando, a dónde se quieren ir, qué quieren lograr con el jurado, porque obviamente que cada uno cumple un rol. ¿Cómo lo viviste? Porque eso yo creo que es lo más difícil, lo distinto que has hecho también.
Solo para precisar, el rol de jurado es porque uno juzga, ajá, más que evaluar con notas. Entonces, nosotros en el programa Gran Hermano éramos junto con Fran García Huidor en su momento, con Michael Roldán, después con Connie Capelli, éramos como panelistas, claro, pero juzgábamos, por lo tanto éramos jurados.
Claro.
Claro, a mí me tocó desarrollar en el pasado programas de esta naturaleza, pero dirigiéndolos.
Exactamente.
Entonces, no hubo una gran dificultad para mí en el hecho de pasar de estar detrás de la cámara a estar delante de la cámara.
Mira.
Muchas veces a mí me tocaba guiar a los panelistas,
exacto,
para que tomaran un punto de vista u otro. Entonces esta vez me tocó a mí. Con lo cual, felizmente, resultó un trabajo relativamente fácil, insisto, porque era un objeto de estudio,
claro,
algo que yo conocía. Si me hubieran puesto a hablar de astronomía, probablemente hubiera hecho el ridículo.
Claro.
Claro, si vamos a hacer un panel de astronomía, vamos a invitar al más.
Es cierto.
¿Cierto?
Sí, claro, claro.
Así que, claro, ahí me pusieron en un tipo de agua en la que yo sabía nadar muy bien. Así que me sentí muy cómodo y es una experiencia repetida, o sea, divertida, digo sí, repetida, claro, porque creo que no se va a repetir. Yo tengo la... Aquí hago una especulación nomás. O sea,
estoy
tirando un tejo. Yo tengo la impresión de que un programa como Gran Hermano, en el mediano o corto plazo, es difícil que se haga. Me puedo equivocar. Yo creo que es difícil.
¿Por qué?
Porque son programas para la televisión chilena muy grandes,
claro,
aún, que requieren una inversión importante. Esto, ojo, y aquí hay un dato, una inversión muy importante contra la cantidad de puntos que hoy día se obtienen de rating. Pero, ojo, Gran Hermano, y esta es su gran virtud, lo que vino a destapar en Chile, fue tan visto en pantalla abierta como en las pantallas digitales.
Totalmente.
Gran Hermano fue, por sobre todo, entonces, un fenómeno digital.
Cierto.
Fenómeno digital, sí, que hizo que este tipo de programas llegara, valga la redundancia, a públicos más digitales, o sea, más chicos, gente más chica. Entonces, la gente mayor, digamos de 35, 40 para arriba, veía el programa en televisión abierta.
Exactamente.
Pero la gente de 35 para abajo, ¿para qué decirte? El mundo adolescente lo veía en las plataformas .cl, en la plataforma de pago, en TikTok, en Instagram, en Twitter. De hecho, las redes sociales determinaban casi lo que pasaba dentro del programa. Por lo tanto, ahí hay un aprendizaje. ¿Y qué creo que va a pasar? Yo creo que, y estamos trabajando algunas personas en eso. Creemos que el reality debe empezar a construirse desde lo digital, a costos desde lo digital y buscando nuevos públicos, porque si nos quedamos solo en la tele, los programas no se van a financiar.
No.
Entonces, yo creo que no hay que partir de la tele a lo digital, al revés, hay que partir de lo digital y de ahí llegar a la tele.
Increíble, interesante, bien interesante esa visión, fíjate, porque estoy de acuerdo. Y hoy, ¿cuántos jóvenes, cuánta gente ve todo por su celular? O sea, ya no hay televisión en las casas, en muchas casas ni siquiera lo hay, sino que lo ven desde el iPad. Ay, pero bájalo. Yo muchas veces le digo a la Laura, no alcancé a ver el programa. Mamá, si bájalo, está ahí está el link. Es como, no, como uno, como que en la cabeza de uno, se me pasó el programa, no lo vi. Y son generaciones en que es como, ¿y qué importa si no lo viste? Si está, ¿qué ha grabado? Es como...
Hay muchas películas que la gente más joven está viendo por TikTok.
Claro.
La película entera.
Imagínate.
En TikTok te aparece el link y el visionado es por el teléfono.
Qué
están
locura.
Aquí.
Qué
es
locura.
Muy personal, claro. No vas a estar probablemente 2 horas y media viendo una película. Paras, vuelves cuando quieres.
Claro.
Es otra manera de relacionarnos sí. con las comunicaciones, con el mundo de los medios de comunicación, pero también entre nosotros. O sea, los cambios que hay hoy día, yo creo que son todavía parte de una crisis de un modelo y que solo en 10 años más vamos a poder describir adecuadamente.
Claro, a mí igual me da un poquito nostalgia. Igual yo soy como de la pantalla grande, del cine o no, Luchito, de otra cosa. Es como leer un libro en papel a leerlo en iPad. Yo, claro, los tengo en iPad. Muchos tengo los e-books para viajar, que uno no puede llevar el peso en la cartera, una locura. Pero para mí leer un libro y subrayarlo y rayarlo y doblarle la página, el que está como gordito, es de un tamaño... Lo amo.
Nico,
claro, obviamente. No puedo dejar, Nico, de preguntarte algo porque creo que pocas veces uno está con alguien con tanta experiencia también en diversas áreas, pero que además tú estuviste como periodista, ¿no? Comenzaste en lo que es noticias, como estabas contando, área prensa, televisión. ¿Cuál es tu visión con el cambio que ha pasado? Si partiéramos de los 80, porque a los 70 obviamente eras un niño, pero si enfocáramos entre los 80 y hoy, porque ¿qué pasa, Nico? Yo hablo, tú sabes, con muchos especialistas, muchos psiquiatras, psicólogos, españoles que están trabajando en el mundo de la mente, el doctor Mario Alonso Puig, y fíjate que todos concuerdan en que uno de los grandes problemas del ser humano hoy en día es que el ser humano no está preparado, el cerebro no está preparado para recibir tanta información dramática al mismo tiempo. O sea, está explotando una bomba aquí en Ucrania, está el incendio en Viña, en Japón está una bomba de no sé, pero resulta que en África están muriendo estos niños y en Argentina hay una violación de... O sea, el cerebro... Llega un momento en que colapsas. El cortisol llega a un punto que tú no puedes. Y el cortisol hace que el sistema inmunológico se vaya al piso, nos enfermamos. Eso sucede hoy. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo era antes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué también las informaciones se repiten 68 veces en los matinales, la misma noticia y sigue, sigue, sigue? ¿Esto siempre fue igual? No me lo contestes ahora, me lo contesta a la vuelta de noticias. Nicolás, ¿qué sigue? Acá se las va a jugar con su respuesta. ¿Qué está pasando hoy en los medios de comunicación? Vamos a ver qué nos dice nuestro super jurado. Nico, que sí, ya te la pongo difícil. Ya volvemos con más tendencias.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
La publicidad te puede invitar a viajar.
Bienvenido, mi hermano.
A que vivas un concierto.
¡Oh! O a que te subas a una montaña rusa.
La publicidad te puede invitar a muchas cosas distintas, pero siempre debes ser honesta, responsable y transparente. En CONAR, el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria de Chile, llevamos más de 36 años trabajando para cumplir con estos principios para que los consumidores sigan confiando en que la buena publicidad los conecta con productos y servicios que mejoran su vida. Infórmate más en CONAR.cl. CONAR, construyendo confianza.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Controversia por el árbol de Navidad de más de 200 años en el Vaticano. En los últimos días, más de 40.000 personas han firmado una petición contra la tala de un abeto de 200 años en Italia, destinado a ser el árbol de Navidad de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Esta tradición, que se realiza anualmente, ha generado un intenso debate sobre el impacto ambiental y la necesidad de preservar árboles centenarios. Activistas señalan que talar un árbol de esta magnitud contradice los mensajes del Papa Francisco sobre el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, especialmente tras la publicación de su encíclica Laudato Si. ¿Qué soluciones son entonces las que se proponen para revertir esta medida? Diversas organizaciones sugieren reemplazar los árboles naturales por alternativas sostenibles, como árboles artificiales fabricados con materiales reciclados o estructuras decorativas que simulen árboles, pero sin afectar los ecosistemas. Este caso pone en evidencia la necesidad de reevaluar tradiciones para alinearlas con los desafíos ambientales actuales. Entonces, ¿es tiempo de que reformulemos nuestras tradiciones navideñas y las hagamos más sostenibles? Soy Cata Droguet, esto es Chile Sustentable y te invitamos a vivir una Navidad más consciente, más sostenible y, por supuesto, más amigable con el medio ambiente.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Ella no tiene WOM, pero desde que llegó WOM, su compañía comenzó a entregarle una mejor atención. ¿Será porque WOM ha sido reconocida con el primer lugar a la mejor experiencia cliente, empujando a la competencia a mejorar su servicio? Tal vez. Otra razón por la que ella es más WOM de lo que cree. Y no vamos a parar. WOM. Nadie te da más.
Agricultura en Santiago 92.1. En Concepción 88.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
¡Ay, qué buen tema! Temazo, temazo. Se nos cae el carné, pero no me importa nada. Bendito carné, bendita juventud. Bueno, estamos aquí en Tendencia. Muchas gracias por su sintonía. Si tiene preguntas, aproveche de preguntar, porque estamos con el crack de cracks aquí en comunicaciones, con nuestro querido Nicolás Quiesille, que se trae muchas cositas para este 2025, así que algo nos tendrá que adelantar. Bueno, Nico, la pregunta quedó hecha, ni te la voy a dar. Tú, como buen periodista, retoma mi pregunta y entramos de lleno en este tema, que es un temazo.
Vaya pregunta, sí. Porque hay que comparar lo que pasaba en los 80 hasta ahora. Me preguntaste por los matinales.
Es una sobredosis de información.
Pero quiero partir diciéndote que, y haciendo una aclaración, yo no soy sociólogo ni psicólogo, soy un observador de los medios de comunicación. Mi título universitario, académico, es licenciado en comunicaciones.
Exacto.
Desde ahí puedo hablar.
Eso es lo que quiero yo. Yo ya tengo la opinión de los especialistas en lo otro.
O sea, cuando uno habla de comunicación, sabemos que tienen que unirse una o dos o más personas a través de un mensaje. Y me hablabas que hoy día recibimos muchos mensajes. Es cierto. Yo te invito a mirar cómo es la presentación hoy día de una telenovela, de una serie, comparada con telenovelas de los 80, como La Madrastra, como La Torre 10, todo lento, porque nuestra vida era más lenta, ¿vale? Mira. Estas personas lentas que éramos nosotros, y que en parte todavía somos, tenemos una mirada desde esta experiencia en la cual nos cuesta comprender la fluidez de los mensajes. Nuestro cerebro, y ahí a mí me encantaría hablar con estos psicólogos que tú señalabas, me encantaría porque me parece un tema apasionante, para preguntarles lo siguiente, y con esto te respondo. Si efectivamente nosotros somos lentos, las generaciones actuales, para entender estos mensajes, y nos estresamos, y no sabemos cómo buscar, y nos perdemos en el computador, en la tele, en el zapping, en tal, ya, lo entiendo. No estamos hechos para eso. Pero me llama tanto la atención cuando un niño, una niña chica, agarran una tablet teniendo 2 años y la manejan como quieren. Y resulta que ellos están criados en un ambiente de comunicaciones diversas, desordenadas, donde nosotros nos perdemos, pero probablemente ellos no se pierden. Me carga este dato porque me duele, no lo juzgo. El otro día escuchaba, y no salió hace mucho, ¿no? Y tal vez tú tengas el dato y no lo tengo en la mano, pero que hay una gran cantidad de niños y niñas que están en segundo básico y no saben o leer o no tienen comprensión lectora.
Exactamente. Y no saben escribir tampoco, ¿ah? Porque hoy todo es con el iPad,
pero
entonces ya no escriben manuscritas.
¿Cómo van a saber hacerlo si son chicos y chicas criadas con un teléfono donde su manera de comunicar y entender el mundo es con imagen, es icónica? Por lo tanto, lo que está pasando es un cambio súper profundo.
Exacto.
Uno dice, no leen, pero es que tal vez no necesitan leer.
Claro.
Insisto, no quiero juzgarlo como bueno o como malo. Es lo que está pasando. Y cuando grandes masas de seres humanos crezcan, estas masas se van a comunicar de una manera distinta a la nuestra. Buena, mala, positiva, negativa. No lo sé, pero está cambiando todo esto. Porque el hecho de que haya hoy día la posibilidad de mirar TikTok, Instagram rápido, que los mensajes te entran en 2 segundos o no te entran, el scroll... ¿Entiendes el mundo así? Cuando existe una inteligencia artificial a la cual le preguntas cualquier cosa y te da la respuesta.
Es una locura,
entonces, claro. Los seres humanos necesitamos seguir comportándonos como nos comportábamos antes. Pregunta para los psicólogos. El córtex que tú señalas, el nuestro no está preparado para eso. Pero los seres humanos, a lo largo de la historia, hemos demostrado ser altamente adaptativos. ¿No será que se están adaptando a las nuevas maneras? No quiero jugar, solo veo lo que pasa. Veo que si hoy día no se comunica con sus pares a través de estas plataformas, va a quedar fuera del sistema. Eso es lo que me pasa. Y creo que va a haber igual una élite que va a estar conectada, que va a ser una élite que lee, una élite instruida, que va a ser la que va a marcar el poder del futuro. Pero va a ser un poder definido de manera distinta.
Claro.
Porque va a tener que saber conversar con gente hipercomunicada, donde la democracia incluso queda en entredicho por la fluidez de noticias que tenemos y que hoy día es cada vez más difícil tapar. Si no, hay que mirar lo que pasa en Chile.
Totalmente, es totalmente cierto. Es muy un tema delicado, un tema que se está estudiando mucho, que hay cambios, de hecho, en algunos lugares, en Alemania, en otros países, fíjate que ya se está prohibiendo incluso la tablet y el computador en los colegios, o sea, por ley. Claro. Ya no pueden llevar celulares, no pueden llevar tablet, no hay computador, todo vuelve a cuadernos, a lápices, a volver a escribir, a volver a leer desde los libros. Me parece una tremenda iniciativa en todo caso, porque creo que es fundamental el tener esa parte. Por último, ya en tu casa o con tus tiempos libres, claro, puedes seguir con la tecnología. Pero en términos de noticias, Nico, siempre tú sientes que siempre ha sido tan, diría yo, morboso, porque esa es la palabra. O sea, porque siento que hoy, yo no puedo hablar de antes, porque, además que yo nunca he estado muy metida, porque no me interesa tanto estar ahí como al callo, pero uh-huh. Yo siento que hoy es una locura. O sea, realmente uno prende, por ejemplo, en la mañana o matinal y se ve la misma noticia, la reiteran 12 veces, o sea, una hora y media, ya hasta 2 horas. Y después lo vuelve otro espacio y siguen con la misma noticia. Y después sigue, y después en la noche, sí. Entonces uno dice, espérate un poco, si sucedió eso, es real y tenemos que hablarlo y mencionarlo porque pasó. Pero todo el día, o sea, no podemos, dentro de las 10 noticias que hablamos, dentro, que, pucha, pasaron 10 cosas, por último, nómbrame 3, o por último, entre medio, méteme una capsulita de cosas buenas que están pasando, porque hay hartas fundaciones que están haciendo bien las cosas, muchos emprendedores, muchos equipos de mujeres que están trabajando duro, y bueno, tú sabes cómo, yo estoy bien metida en el tema fundación, y fundación otro hijo, y desafío del tema, no hay espacio para eso, no hay cabida para eso, porque esta noticia tiene que estar todo el día y todo el rato en pantalla. Entonces, yo conozco gente que, fíjate, que ya después de las 7 de la tarde no salen de la casa. Porque si salgo de la casa me puede pasar algo, porque has visto las noticias, en cualquier momento nos matan. O sea, ellos están viviendo una guerra. Entonces, obviamente eso provocado también por nuestras comunicaciones, por nuestra televisión, y digo nuestra, porque nosotros trabajamos en este medio. Entonces, es súper delicado. Y yo quiero saber, ¿esto tú sientes que ha sido siempre así? ¿O se ha ido exacerbando con el tiempo? ¿Cómo lo has vivido?
Históricamente en el periodismo, cuando el periodismo de papel era el que reinaba, las páginas más vistas eran espectáculos, deporte y policial.
¿Ya?
Si seguimos esa línea, el deporte en Chile, para verlo en televisión abierta, los canales tienen que pagar muchos derechos.
Claro, verdad.
Entonces no hay espacio, porque cuesta plata, mostrar deportes permanentemente y no dan las cuentas. Y ponerse a hablar de deporte, bueno, para eso hay programas de nicho. Uh-huh. Luego vamos a espectáculos. Bueno, tuvimos durante mucho tiempo, en los años 2000, y hasta el 2015 probablemente, programas de farándula tremendamente potentes, que eran tremendamente vistos. ¿Por qué? Porque es de lo que se consume mucho. Y ahora la farándula está volviendo, precisamente porque se consume. Y ojo, que le he ido harto bien. Y
vuelve a estar en el plano, sub.
Lo policial siempre ha sido tremendamente consumido. Y es un, hablemoslo así, solo para efectos analíticos, es como producto altamente consumido. Y hoy día los canales de televisión requieren tener los niveles más altos de rating posible. Precisamente porque hay una curiosidad de las audiencias por este tipo de temas que se muestran más. ¿Y por qué se repiten? Por varias cosas. Porque se ha establecido una suerte de competencia insana, puntualmente en las mañanas, en los matinales, por cuidar los poquitos puntos de rating que hay. Entonces, si tú estás hablando como canal de un tema policial y lo dejas de lado, el público naturalmente lo que hace es hacer zapping para ir a buscar esa misma noticia y verla en otro canal. Y luego ese otro canal deja y se va. Entonces, uno tiene que tener cuidado. Pones una noticia policial y si la sacas y te baja el rating,
claro,
te llega, porque en el fondo tú estás para construir, desde el punto de vista comercial, audiencias. Y no las puedes dejar. Por eso es que lo haces una y otra y otra y otra vez, porque se te puede ir, y poner un tema nuevo es un riesgo.
Es un riesgo, mira.
A veces, ay, qué locura. No sé si lo has vivido, pero yo no lo he vivido, pero lo he visto. Invitan a una autoridad, a una autoridad en un tema, uh-huh, a hablar en un programa matinal a las 8 de la mañana, y llegan las 12 del día y todavía no habla. Ah, es que sabes que hubo un accidente en no sé qué parte, no, es que valieron no sé qué. Y esa persona estuvo ahí y no le dieron chance de hablar. ¿Por qué? Porque era un riesgo ponerla.
Claro.
Entonces, creo que se ha malentendido la construcción de audiencias, y eso, quienes estamos en la televisión, ¿sabes qué? Lo entendemos bien.
Claro.
Todos lo entienden. No hay nadie que no tenga este juicio que yo te planteo, claro. Lamentablemente, como están las cosas hoy día en la competencia, estás obligado a hacerlo así. Y por eso, ojo, a diferencia de los años 80, en que había tres canales, digámoslo en términos de los 80,
sí, sí,
el 3, el 7 y el 9 o el 11, uh-huh, ¿cierto?
Sí, sí.
Bueno, hoy día hay muchos más canales abiertos,
claro,
incluso algunos que a veces ni siquiera sabemos que existen, con la televisión digital, y una variedad de plataformas donde la gente que no quiere ver ese tipo de contenidos que muestran los matinales, los va a buscar a otro lugar.
Claro.
Entonces se convierte esto en un círculo vicioso, porque como la tele no da aquello que quiero ver, entonces lo busco en un Netflix, en un Amazon, en un canal alternativo, en un canal de cable, en YouTube, anda a saber, en TikTok. Entonces, bueno, este es el nuevo mundo que vivimos. La tele abierta va probablemente a sufrir de este comillas, vamos a decir entre comillas, de este mal, de este tipo de conducta durante mucho tiempo más.
Mira.
Dentro de los próximos meses en Chile, si todo va como se prometió, en 2025, el rating ya no va a ser solo medido en los televisores a través de una muestra. El rating actual es tenido en una muestra de televisores y luego ese dato se amplifica para tener una visión general de lo que pasa.
Exacto.
Se va a incluir el próximo año la medición de los contenidos televisivos en plataformas digitales. Por lo tanto, esto podría haberse hecho antes, sí, pero era muy difícil matemáticamente incluir un dato aleatorio, probabilístico como es el del People Meter, el rating, con un dato exacto que es el que, por ejemplo, te da YouTube. Nosotros en esta transmisión sabemos exactamente cuántas personas nos están viendo.
Exactamente.
Y si nos ponemos a hurgar en el sistema, vamos a ver de qué ciudad son, de qué comuna, y claro, si hay un poco más de datos, si son hombres, mujeres, claro, de qué segmento. Bueno, eso online no lo tiene la tele. Claro. Es muy probable que el próximo año las audiencias de televisión sean, comillas, más grandes, porque se va a sumar esto que hablábamos antes en relación a Gran Hermano: lo que ve la gente en la tele más lo que ves en digital.
Ahí
hay una esperanza para los medios de comunicación en términos de resurgir. Pero en el People Meter Online, efectivamente, en la medida que haya una medición de audiencia instantánea y que nos haga competir, vamos a competir como medios de comunicación en esto. Yo no le veo mucha vuelta. Creo que va a ser así. La única vuelta de buscar contenidos alternativos está en nosotros como consumidores, como espectadores, como lectores, de ir e investigar dónde está aquello que yo necesito, serio, divertido, lo que sea, a buscarlo para complacer esta necesidad que uno pueda tener de diversión, de entretención, de cultura, en fin. Es así como se están ordenando los medios hoy día.
Es muy cierto lo que dices ahora. También que hay personas que han escrito que, o sea, que están de acuerdo, pero ¿por qué también hay mucha gente que quiere espacios donde uno esté más relajado, donde se conversen otro tipo de temas, donde no estemos hablando tantas cosas negativas, pero pareciera que cuando están esos espacios tampoco tienen la sintonía? ¿Qué pasa ahí realmente? Porque si hay mucho público que dice faltan espacios como más para la familia, espacios como que no tengan esto, pero por otro lado vemos que pareciera que no da la sintonía. Vamos a ver si están así a la vuelta comercial, ¿te parece? Ya tenemos que ir a esta pausa rapidito. Ya volvemos con más tendencias y Nicolás que sigue aquí con nosotros.
Esta
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. ¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos. Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Vive la experiencia de trabajar en un ambiente que te encante. En Easton Design tenemos soluciones y diseños para ti. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ay, qué tema. Ya estamos aquí de regreso en Tendencias con Nicolás Quesille. Estamos conversando un tema muy interesante de televisión, aprovechando toda su experiencia. ¿Qué pasa con esto que yo también concuerdo, en que cuando, no sé, una reunión social, uno está en un almuerzo, es como que se escucha mucho como, ¡ay, sí, pero faltan espacios donde haya más conversaciones o temas más profundos, se toque, se habla de emprendimiento, de lo que pasa con la vida, etcétera! Pero si no se está, si no se hace, es porque al final, cuando tratan de hacerlo, no está la sintonía, es porque no se arriesgan, porque ahí tendría que haber un nicho, Nico. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, para eso está la televisión de nicho, no la televisión abierta. Lamentablemente, mucha gente declara que se requieren este tipo de espacios, pero a la hora de los que hubo no los ven. No los ven. Y en realidad los que reclaman son minoría. El público masivo está conectado con otro tipo de contenido. Entonces, perfecto, yo siempre digo, en estos tiempos, felizmente, para quienes buscan contenidos alternativos, hay medios alternativos.
Totalmente.
Instancias alternativas. Lo trágico sería, perdón, que la televisión para este tipo de públicos fuera lo único, porque ahí sí que quedan fuera.
Claro, claro.
Pero,
claro,
felizmente, hay espacios donde se conversa. Este mismo programa tuyo.
Claro.
Es un espacio donde estamos hablando permanentemente de tendencias, miradas nuevas.
Exacto, claro, y además un espacio donde lo puedes escuchar o en radio, lo puedes ver también en televisión por zapping. Claro, cuando hablas de otras plataformas, yo he hecho un montón de programas de viajes maravillosos y con contenido fuerte, pero en 13C, o sea, es cierto, es bueno ese punto. Que,
pero
que
el
están
público
en
que quiere
nicho.
Ver esto,
lo va a ver ahí.
Allí,
claro.
Lo va a buscar allí.
Totalmente.
Entonces,
cierto.
Un público que quiere ver otras cosas que son más masivas.
Cierto,
tele,
claro. Nico, tú que estás, has estado en tantas áreas y en tantos programas diversos, la verdad, de todo. ¿Qué te gustaría hacer? Que siempre cuando uno le pregunta, ¿qué te queda por hacer? Obviamente que te quedan mil cosas por hacer porque eres súper joven, pero así dentro de tu típico, como que uno tiene como un wish list, así como, me encantaría hacer algo así. Puede ser en Chile, puede ser fuera de Chile, puede ser lo que sea, ¿no? Como que, ¿qué te gustaría?
¿En las comunicaciones?
Sí.
Me encantaría hacer una película, eso.
Mira.
Tener el tiempo y los recursos para hacer una película.
¿Pero dirigirla?
En Chile, sí. Chile hay muchos temas que tocar que son universales. El cine chileno en los últimos años, hace un par de décadas ya, se ha ido abriendo nuevos temas, pero lamentablemente el cine chileno es universalmente un cine de nicho.
Claro.
Y bueno, tenemos excepciones como Pablo Larraín, ¿no es cierto? Que han llegado más allá.
Claro.
Y está muy bien. Eso me gustaría hacer. Y los sueños, ¿sí?
Entretenido. Podría ser perfectamente. Oye, Nico, y en entretención, ¿te gustaría como quizás hacer de nuevo otro reality o te gustaría entretenimiento? ¿Qué te gustaría ahí?
Creo que cuando nos tocó desarrollar los primeros realities en Chile, teníamos la sensación de que era un género que había llegado para quedarse, no nos equivocamos. Uh-huh. Salvo un breve lapso donde hubo una crisis de contenido, diría yo, luego estallido social, pandemia, no era posible hacer reality, pero
exacto,
una vez que pasan estos fenómenos, los reality vuelven y se van a quedar. Yo creo que es un dato, son parte de la televisión, son un género que no se podía haber dado, no habría surgido si no existía la televisión.
Claro.
A diferencia de todos los otros géneros.
Exactamente.
Las noticias con el periodismo, la ficción con la literatura, en fin. Entonces, hay espacio para esto, pero en lo particular, me gustaría armar un programa de estos como te planteaba de antes, desde lo digital hacia la televisión.
Qué entretenido. Es que además que hoy es una locura todo lo que pasa con lo digital, porque uno está en inmediato. O sea, uno dice, piensa que hoy uno sube una foto y yo quiero vender esta camiseta, pongo un link en mi historia y tú haces el clic, te aparece esta camiseta que tengo puesta, el valor y el despacho. O sea, es inmediato, es que es algo tan instantáneo que no es muy complejo, porque todo lo que se necesita, imagínate, ante una tienda, una maquinita para la tarjeta, todo lo que involucra la logística, hoy es un clic.
Claro. Yo creo que hay una tremenda oportunidad de redescubrir el fenómeno de la telerrealidad, claro, haciéndolo, partiendo desde lo digital y llegando a la televisión, y por ahí estamos poniendo nuestras fichas actualmente.
Me encanta eso, Nico, está buenísimo. Y ahora, ¿tienes algún proyecto tuyo que sea así como tu regalón por algún motivo? O como que lo tengas
en la historia.
Sí, o quizás puedes nombrar dos, porque has hecho mucho, pero que por algún motivo te hayan quizás, o haya sido un desafío muy grande, o te haya generado quizás encontrar amigos para toda la vida, no sé, los proyectos por muchos motivos te pueden marcar.
En estricto rigor hay tres proyectos que siempre tengo por distintos motivos en el alma, como recuerdo. ¿Ya? El primero es Escrúpulos.
¡Ay, Escrúpulos!
Un programa de cine con Tati Pena en los años 90.
¡Lo hiciste tú!
Sí, me tocó un programa desde el contenido, porque el director era Jorge Guajardo.
¡Qué genial!
Estaba a cargo del contenido. un programa que creamos con un grupo de compañeros de prensa de Canal 11 en esa época.
Sí.
Donde en el fondo despercudimos un poquito de la conversación política y la llevamos hacia lo lúdico.
Sí, era del lenguaje.
Y nos permitió poner en pantalla grandes temas,
sí,
que si no hubieran sido desde lo lúdico no se habrían tomado.
¿Verdad?
En ese minuto en mi vida, yo estaba percibiendo, junto con otros amigos de generación, que había vuelto la democracia.
Mira,
desde el voto, pero todavía teníamos que hacer que existiera menos miedo, más libertad para hablar ciertos temas. Y en los primeros programas en Chile donde empezamos a hablar abiertamente de homosexualidad, de sexualidad, de política,
claro,
de corrupción, pero siempre desde lo lúdico, buscando
claro,
un camino,
claro,
fue aquí.
Mira.
Y llegamos a temas muy profundos, siempre también con mucho humor. El segundo, evidentemente, es Chilevisión Noticias. O sea,
la noticia.
Fue para un cabro chico como yo, que fui director de prensa a los 25, 26 años.
Uf.
Fue
impresionante, ¿eh?
Realmente un desafío soñado poder claro, dar vuelta, porque de eso se trataba Chilevisión Noticias,
claro,
de dar
claro,
vuelta a la manera en que contábamos las noticias, una manera de presentarlas distinto. No había periodismo de investigación como hay ahora. Ese es otro análisis. Pero lo que había era que había un canal chico como Canal 11 que tenía que competir
claro,
con TVN, con Canal 13, con Mega, y no había espacio. Y nosotros nos dedicamos a contar de otra manera las noticias. Mira, era así de brutal. La telenovela venezolana que antecedía Chilevisión Noticias,
¿sí?,
entregaba cero puntos.
¡Ay,
cero,
no!
Cuando al lado tenías La Fiera o Marrón Glacé, estamos hablando de ese tipo de productos, porque marcaban treinta y tantos puntos cada uno.
Claro.
Nosotros teníamos cero. ¿Qué
claro,
hacías?
Claro.
Era la época en que Chile estaba postulando a ir a Francia 98. Estamos hablando del año 95-96.
Claro, claro.
Entonces, todas las noticias de los canales grandes partían con Bam Bam Zamorano, Marcelo Salas,
Dios,
en fin, toda la locura que implicaba en ese minuto una selección súper potenciada.
Imagínate, claro.
Bueno,
eran Dios.
Y todos los noticieros partían igual. Entonces nosotros hicimos un cálculo, porque las noticias eran en aquella época de 9 a 10,
claro,
nada más, con 4 o 5 cortes comerciales. Y nos dimos cuenta que los canales grandes, TVN y Canal 13, se demoraban 22 minutos en hablar de deportes. ¿Qué hicimos nosotros? En los primeros 22 minutos poníamos todos los comerciales, las tandas comerciales, la mayoría, empezamos una para el final, y que se iban a comerciales a las 21, 23, 24.
Yeah.
¿Qué hicimos nosotros? Nosotros volvíamos de comerciales ahí con lo mismo que hablamos en la mañana, son comerciales. Deporte. Entonces la gente hacía zapping y caía en Chilevisión Noticias Deportes, que ahí es donde se potencia un rostro que después tuvo altos y bajos, que fue Mauricio Israel.
Imagínate.
Mauricio Israel tomaba la batuta del deporte y hacíamos un bloque deportivo que era larguísimo.
Claro.
Y entonces ahí el noticiero subía.
Oye, la estrategia.
Y estábamos a hacer primero durante un rato.
Claro.
Y levantamos el noticiero. Y poco a poco, a partir de eso, se fue construyendo. Estoy muy orgulloso de Chilevisión Noticias porque fue un ejercicio
brillante,
periodístico y de estrategia muy grande. Bueno, y evidentemente mi reality favorito, que lo creamos con algunos colegas de TVN, que es Pelotón, lejos.
¡Ay, qué bueno que era Pelotón!
Que marcó una época, que se hizo muy bien, que era un reality de verdad, donde había entrenamiento de verdad, donde había... habían instructores que preparaban a los reclutas para hacer pruebas extremas.
Buenísimo.
En función de lo que aprendían. O sea que si hoy día ibas a tener que, no sé, esto se convertía en un juego después del programa. Les enseñábamos a proteger personas importantes, lo que se llama PPI, ¿no es cierto? Que eso, van a atacar a un presidente y todos se tiran encima del presidente.
Claro,
¿no?
Claro, sí.
Ya. Bueno, les enseñábamos a hacer PPI y luego el juego de eliminación y todas esas cosas estaba basado en lo mismo.
Ay, qué entretenido.
Por lo tanto, lo que tú aprendías te servía para el juego.
Claro.
Y evitaba que te lastimaras. Hoy día, y lo digo con un juicio crítico y cariñoso con mis colegas, que han hecho un reality militar en Canal 13, creo que les faltó eso. Claro. Les faltó verdad, les faltó que hacer, si querían hacer una especie de regimiento televisivo, era eso. Porque no hay que encargarle al carpintero, y lo digo con mucho respeto por la carpintería, porque la carpintería, como esa puerta que tengo, es clave, pero el contenido no puede depender del carpintero que hace una escenografía. Es el carpintero, por cierto, es la persona de contenido, es hacerlo de verdad. Y creo que ahí ellos han cometido un error. Y claro, venían de dos realities que les fue muy bien, que era Tierra Brava y Ganar o Servir.
Claro.
Pero en esto creo que flaquearon, y ellos lo tienen claro. Yo he conversado con algunas personas que están en esa producción, y creo que lo tienen claro autocríticamente, y bueno, son aprendizajes. Son
totalmente
aprendizajes. Pero bueno, escrúpulos. Chile Edición Noticias, Pelotón, los programas que han marcado mi vida.
Oye, maravilloso, Nicolás, que sigue con nosotros, nos ha hecho un tremendo regalo hoy, porque aprender y un recorrido también, qué interesante como todo ha ido cambiando.
Oye, yo no quiero dejar de despedirme, porque estábamos hablando de la inmediatez de noticias, te dije un dato, porque lo recordaba, pero no puse el dato, no se lo busqué, y te hablaba de la escasez de comprensión lectora en los niños.
¿Sí?
Y el dato es que el 60% de los estudiantes de segundo básico están bajo los niveles de comprensión lectoras esperados para su edad, dice la Universidad de Chile.
¡Dios mío! Por lo tanto,
60%. Hay chicos, dice este estudio por dentro, que hay chicos que llegan a segundo sin saber leer.
No puede ser.
Y esto nos está hablando de un tremendo problema.
No es cierto.
De formación futura, pero también es un signo de cómo van a cambiar las comunicaciones, porque esos chicos no van a leer nunca. Ya no leyeron.
Dios mío,
no,
fuertes declaraciones.
Y cuando se comuniquen de grandes, se van a comunicar de maneras distintas. Si eso tiene otras consecuencias, como, no sé, porque no tienes pega, porque no estás formado, tienes que trabajos informales, delincuencia, prostitución, bueno, ahí hay una base para entenderlo.
Importante,
pero
información.
Tampoco hay que ser tremendista. Yo también quiero mirar las cosas con optimismo.
Sí.
Y quiero pensar que las generaciones futuras se van a comunicar más iconográficamente que a través de la lectura.
Vamos a ver ahí qué pasa. Bueno, Nico, nos tenemos que ir despidiendo. Pronto vamos a poder, vamos a presentar también ya la entrevista que le hicimos a Nick Vujicic, que el Mati ahí consiguió esa entrevista, buenísimo, y tú hiciste un trabajo maravilloso, Nico, con la edición, y estuviste a cargo también ahí en el hotel, así que vamos a mostrar muy pronto esa entrevista, que estuvo hermosa, así es que ahí la vamos a estar publicando.
Yo le voy a comentar al público que tiene momentos notables que hicieron quebrar a nuestra animadora aquí presente, doña Angélica Castro. Entonces,
Bueno, un besito, Nico, cuídate mucho, te quiero, vale. Nos vemos pronto. Vale. Sigan ustedes conectados con Agricultura, Yone Carla Rubilar y Cristian Pino, en Junto en Agricultura Tremendo, Nicolás Quesilla con nosotros. Muy pronto lo vamos a ver ahí en un nuevo proyecto. Sigan conectados a la radio, se les quiere, feliz día, feliz fin de semana. Chao, chao.
God damn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guy.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.